conexiones, encuentros, reflexiones. Un momento de conversaciones auténticas con personas que han marcado mi vida y estoy segura dejarán algo en la tuya. Soy Bere Márquez y esto es Entre Voces. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio de Entre Voces. Estoy súper contenta porque hoy tengo aquí en Clubhouse a 9 invitados increíbles y vamos a hablar acerca de los eneatipos. Vamos a estar platicando desde la identificación de cada uno de estos expertos con su eneatipo. Así que quiero darle la bienvenida y voy a empezar como siempre. Me encanta empezar con el eneatipo 9 porque me gusta darle ese lugar que luego los 9 no se dan a sí mismos o no les gusta sentirse como ese centro de atención. Así que quiero darle la bienvenida a Stephanie. Por favor, cada uno de estos eneatipos lo que va a hacer es platicarnos características del eneatipo, pero sé que otras veces me han escuchado a mí en episodios hablar acerca de las características, pero hoy quiero que ellos les cuenten esas características. Dime, Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida y me encantaría escuchar cómo es un eneatipo 9.
Gracias por tenerme, Bere. Es un placer estar con ustedes y qué linda que estás empezando con número 9. Es verdad, somos muchas veces los últimos en nuestras mentes y sí, en los números. Así que un nombre que muchas veces nos llaman es el pacificador. Así que somos conocidos porque somos gente muchas veces tranquilos, como somos complacientes, diplomáticos, definitivamente agradables, pero también a veces resignados o pasivos. Así que hay cosas que me gusta mucho sobre ser un 9 y como con cualquier número hay cosas que son challenges, son cosas difíciles, pero así es algunas de las características de mi número.
Excelente, Stephanie. Te agradezco muchísimo. Y vamos a pasar con el eneatipo 8, David Pozo. Por favor, cuéntanos cómo es un eneatipo 8, David.
Hola, buenas. Buenas a todos y a todas. Gracias por el espacio, gracias por invitarme, Bere, y encantado de poder participar en este bonito espacio, en esta bonita sala, como todas las que tú abres. Bueno, digamos que las personas que se identifican con el eneatipo 8, que yo me siento identificado con el eneatipo, lo primero que tenemos que decir es que es un traje en el cual la persona, bajo mi punto de vista, las personas actuamos en ciertos momentos de nuestra vida. Yo intento durante todo el día, y eso se lo digo a la audiencia, intento no ser un eneatipo 8. Ser un eneatipo 8 significa tener una conducta que tienes un patrón determinado en el cual pues tu sistema de funcionar continuo en el día a día tiende a verse desequilibrado. Entonces, bueno, cuando entramos en estrés las personas, digamos que es cuando el eneatipo salta y cuando podemos ver esas conductas, esos patrones cognitivos que nos llevan a tener determinado tipo de comportamientos. Yo como eneatipo 8, decir que me he sentido muy identificado en muchas de las cosas que voy a decir. No todos los eneatipos 8 son iguales, independientemente del subtipo que sean. Hay una serie de patrones, una serie de temperamentos del carácter de la persona que van a hacer que unas personas sean de una manera o de otra. Pero para que la audiencia lo pueda entender, los eneatipos 8 normalmente suelen ser personas que son muy controladas. Les suele dar, sobre todo cuando entramos en estrés, nos suele dar mucho miedo perder el control de la situación. Nos gusta, por simplificar, que la gente haga lo que nosotros queremos, porque creemos de una manera un poco loca que si las cosas no se hacen como nosotros queremos, se nos va a descontrolar. Y nos gusta protegernos mucho, porque en el fondo la mayoría de las personas del eneatipo 8, lo sepan o no, solemos ser personas muy sensibles. Hay personas que conocen bien esa parte de sí mismos y otros están más desconectados de esa parte. Y entonces, para protegernos de esa vulnerabilidad y de esa extrema sensibilidad que a veces tenemos en algunas ocasiones, pues nos volvemos por fuera muy duros, muy directos. Tenemos comportamientos que pueden ser a veces ofensivos e incluso arrogantes. Digamos que esos serían dos de los aspectos más a tener en cuenta para poder tratar con las personas del eneatipo 8 cuando entran en compulsión, cuando el estrés toma el control de su vida, porque en ese caso es cuando el eneatipo 8 es más difícil de tratar, ¿no? Muchas gracias, Bere.
Excelente, muchísimas gracias a ti, David. Y pues vamos a pasar con el enneatipo 7. La conozco muy bien, es mi hermana, ella se llama Ana Cecilia, así que cuéntanos, Ceci, ¿cómo es un enneatipo 7?
Hola, ¿qué tal? Saludos a la audiencia y pues aplausos, muchachos, por favor. El enneatipo 7 siempre va a meter la pata, como ahorita. El enneatipo 7 es, somos muy imprudentes, nos encanta la fiesta, nos encanta sentirnos bien, nos encanta la gente, nos fascina poder conectar con otros, conocer personas nuevas, conocer lugares nuevos, experiencias nuevas, comer. El enneatipo 7 es el enneatipo que todo mundo quiere tener en sus fiestas, pero solo un ratito, porque al final el enneatipo 7 también tiende a caer en los excesos. Y pues lástima, porque el enneatipo 7 es el típico amigo que quieres correr de tu fiesta porque nunca se le acaba la fiesta. Es el amigo que siempre va a decir cosas que no debe o va a hacer el show de la fiesta y tú quieres ya apagarlo. El enneatipo 7 somos divertidos hasta cierto punto, pero también nos cuesta mucho trabajo regularnos. Perdemos el control y siempre intentamos tener el control. Perdemos el miedo fácilmente, pero al final siempre tenemos miedo. Entonces, como estamos entre el 8 y el 6, tenemos esos dos extremos que no podemos irnos ni para un lado ni para otro. Tenemos que estar bien centrados. Y pues gracias a Dios nos salva el querer aprender mucho, el querer tener experiencias nuevas, el querer conocer del mundo. Y si te concentras, si tú eres o si te identificas en el enneatipo 7, el conocimiento, la sabiduría, el leer, el conocer sin excederte. Bueno, nunca va a haber un exceso de conocimiento, pero probablemente sí. Sin excederte en las experiencias, no sé si me explico. Ese sería como el centro de cualquier enneatipo 7. Y pues muchas gracias, Bere, gracias a tu audiencia.
Gracias a ti. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando que este episodio se está grabando totalmente en vivo, así que estamos escuchando estos audios de cada uno de mis invitados desde su lugar de origen, desde donde están conectados ahorita en Clubhouse. Voy a pasar con el enneatipo 6. Le quiero dar la bienvenida a Eduardo. Cuéntanos cómo es un enneatipo 6, Eduardo.
Hola, buenos días a todos desde acá, desde Ensenada, California, el mejor lugar de todo México. Soy el enneatipo 6, pudiera, con mucho miedo a equivocarme, pudiera decir que somos personas demasiado temerosas, demasiado nerviosas. Creo que es la principal característica visible, ¿no?, que puedes ver en un 6, ¿no?, las preguntas incómodas en el plan y todo eso, pero somos personas muy comprometidas, muy, muy inclinadas, orientadas a la seguridad. Somos personas de mucha confianza, ya que somos muy leales. Tendemos a ser muy buenos en relaciones, aunque yo tengo por ahí algunas experiencias que he identificado en cuestión de relaciones. Batallo muchísimo para abrir mi círculo o confiar en personas por el hecho de que esperamos recibir lo mismo, ¿no?, de confianza. Somos personas que se entregan muchísimo en sus relaciones, pero a la vez batallan muchísimo como para abrir su círculo, ¿no? Entonces, podemos ser un poco defensivos, evadir muchísimas responsabilidades o la idea de estar en el spotlight, de ser el centro de la atención, pero me considero y considero a los 6 como personas muy capaces de poder desarrollar planes, siempre muy inclinados también a ser el número 2 de la lista y tratar de que el número 1 se vea mucho mejor. Entonces, somos personas muy nerviosas. Si me vieran ahorita, ojalá Clubhouse en un futuro nos pudiera dar la oportunidad de poder enviar fotos. Tengo 2 trapitos aquí, uno de mí, porque ya me empezaban a sudar las manos. Pero sí, por ahí tengo el dato de que el gran porcentaje de la humanidad es 6. Entonces me da miedo representarlos mal, pero a la vez me llena de orgullo ser una persona con esas características. Y pues nada, hay muchas, muchas, muchas cosas que decir del 6, pero no me quiero quedar en lo fatalista, como a veces suelo ser, por ver el peor escenario del día. Por ahí se dice también que vivimos en un constante cuarto verde en donde vemos y tenemos las peores cuestiones de la situación, pero a la vez siempre listos para disfrutar de la mejor parte, habiendo considerado lo peor de todo el panorama. Ese es el tipo 6.
Me encanta y te agradezco muchísimo, Eduardo, a todos los que están aquí, pero le quiero agradecer a Eduardo porque de verdad esto que nos comenta es cierto. Me costó trabajo encontrar un eneatipo 6 porque son, o sea, les da este nervio que él menciona. Es, la verdad, le agradezco mucho el que esté aquí, que sea tan valiente. Así que muchas, muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias.
Vamos a pasar al eneatipo 5, que también nos costó trabajo conseguirlo. Y gracias, Ulises, porque ayer lo encontramos, Misty, Stephanie y yo. Así que le damos las gracias por estar aquí. Precisamente el eneatipo 5, ahorita él nos va a contar, pero vamos a ver, ¿cómo es un eneatipo 5, Ulises?
Hola, Bere, hola, amigos. Y hola a la audiencia. Efectivamente, ayer me encontraste y me encontraste porque soy de subtipo social, entonces era un poquito más fácil encontrarme que el resto de eneatipo 5. Bueno, brevemente les voy a contar. Yo, como eneatipo 5, de cajón tengo que mencionar que el tema de la investigación y de la observación son características rectoras en lo que a mí respecta, porque necesitamos tener, y entre comillas, quiero resaltarlo y en negrita, el conocimiento. Para nosotros, el conocimiento es poder, el conocimiento es seguridad, es control. Entonces nos interesa entenderlo todo, hacerlo todo nosotros mismos para tener el absoluto control de la información. Y pues debo aclarar también, y hago un paréntesis, que creo que mis compañeras lo han hecho bien, a nosotros describir un eneatipo podemos describir rasgos de equilibrio y de desequilibrio. Entonces, justo, creo que lo han hecho bien mis compañeros porque mencionan algunas vulnerabilidades negativas y pues algunas positivas, algunas acciones positivas. Y así debe ser. Creo que al momento de poner sobre la mesa la introducción de lo que un eneatipo es, pues debemos ser neutrales. Y pues ya después se puede ahondar en cada una de las características positivas y negativas. Pero siguiendo con el tema del conocimiento, claramente les puedo decir que buscamos ser los mejores en algo. Es decir, nos gusta tener el conocimiento casi total y nos cuesta pasar a la acción. Nos cuesta muchísimo pasar a la acción. Pongo un par de ejemplos. Claro, yo en algún momento me gustó el tema del liderazgo, entonces empecé a estudiar diplomados, después la licenciatura, la maestría, el doctorado, literalmente, y nunca pasaba a la acción, a hacer algo de verdad, a ejercer el liderazgo, sino era una cuestión de puro conocimiento y ese era mi poder y me sentía, y ahí esto lo cuento porque es una cuestión de desequilibrio, aunque suene de alguna manera positivo, es una forma de desequilibrio en que yo buscaba tener el control, seguridad y poder. Entonces, bueno, pues luego iremos ahondando en el tema y les contaré cómo fui equilibrando un poco las cosas. Y pues cierro diciendo que para este tipo de ejercicios se requiere de una profunda humildad, porque puede ser fascinante, pero puede ser súper doloroso también. Entonces, listo. Cierro con esto y seguramente vamos a ampliar más adelante.
Te agradezco muchísimo, Ulises. Me encanta el cómo cada uno está explicando excelentemente el eneatipo. De verdad quería hacer esta reunión porque es muy bueno escucharlo desde propia voz, desde cómo se vive ese eneatipo. Así que lo están haciendo increíble, les agradezco muchísimo. Y vamos a pasar con Matías, eneatipo 4. Bienvenido. ¿Cómo estás, Matías? Cuéntanos características de un eneatipo 4.
Hola, Bere, buenas tardes. Recién, mientras escuchaba, me fui a abrir un cajón a buscar un escrito que me habían pedido y encontré un escrito del 2009, es decir, hace 12 años que lo hice. Recuerdo cuando lo escribí, pero va a hablar del eneatipo 4, que soy yo, y después voy a decir algunos puntilleos. Dice así: esta noche se me hizo eterna. Cultivaba el sueño como gaucho en su rebaño, triturado de tristeza, como pollito sin su nido. y esta noche se me tornó impensable, oscuridad en el cuarto como noche de matadero, viscosa angustia de cachorro abandonado, pensamientos inocuos, miedos insoportables, dudas remotas, pasión descartable. Y esta noche los miedos me dominaron, cautiva sequedad, de cosecha sin su agua, permanente duda de bebé sin respuesta, la ternura convertida en tristeza, la emoción tornada como espera. ¿Para qué? La alegría consumida por amargura, la motivación contraída por los miedos. ¿Por qué una noche así? ¿Por qué no soñar? No soñar con su contagia sonrisa, con su penetrable mirada, con su orgullosa pasión. ¿Por qué no darme cuenta? Darme cuenta que no soy el único, pero que de mí hay uno solo. Darme cuenta que no me pertenece, pero a los demás tampoco. ¿Por qué no sentir? Sentirla como una divertida comedia, con principio y final, risas y alegrías, pasión, oscuridad, reclamo, inseparable. Ella hoy ha sido mi desvelo, propietaria de mi insomnio, dueña de mi incertidumbre. Ella hoy, esta noche, en este cuarto, no me deja soñar. El N4, el N tipo 4 tiene algo en la vida, su mirada de la vida es un misterio a descubrir, a manifestar desde lo que recién yo escuché de mis palabras, desde lo que sale de adentro. Y ese salir de adentro es algo tan profundo, como recién hablaba Ulises en el 5, en el saber, tan profundo en el sentir. Cada vez el sentir busca más profundidad, que encontramos muchas respuestas en donde a lo mejor las respuestas todavía no están, no las hay. En el tipo 4 tiende a tener a veces una palabra un poco abstracta de la vida, porque hay todavía respuestas que está encontrando. Entonces, en esto digo, un camino para el aprendizaje del 4 es poder dar respuestas, poder decir cosas concretas, poder también vivir de esa superficialidad que a veces niega vivir. El tipo 4 adora la belleza de todo lo que se rodea, lo mira desde un sentido bello, desde una naturalidad, desde algo auténtico. Y la naturalidad no quiere decir ir y que sea natural, sino desde que eso que estamos, con lo que nos estamos vinculando, tenga autenticidad. Busca su mayor talento es la inspiración, y su mayor virtud, su valor, es la ecuanimidad. Fíjate que el 4 busca ser transparente. El eneatipo 4 no hay mucho para describir, porque recién la poesía lo dijo. Muchas veces se etiqueta con que el creativo es solamente el 4. Todos tenemos capacidad creativa, pero el 4 tiene esa capacidad de manifestar esa creatividad. Tiene esa capacidad de ver la figura donde no la hay y crear un cuadro, crear una poesía. Su gran aprendizaje, claro, es no quedárselo adentro, sino mostrarlo a los demás. Esto muchas veces al 4 se lo ve aislado, individualista, porque tiende a alejarse de los demás justamente para encontrar esa profundidad en su sentir. Que en donde tiende mucho el 4 es en una comparación constante. ¿Por qué? Porque busca ser único. Una búsqueda constante de que lo que haga yo sea diferente. Todos somos únicos. Y entonces lo que tiene que encontrar el 4 es el valor en su unicidad.
Se me hace excelente. Mejor no lo había podido describir un 4 con esa poesía. Definitivamente estás abriendo totalmente el mundo del 4, que luego es muy complejo también entender este mundo, y todo lo expresaste de una manera increíble desde la poesía. Eso es lo que hace un 4, lo expresa todo lo inexpresable. Así que muchísimas gracias, Matías, y quisiera darle la bienvenida y que nos cuente cómo es un 3, Melissa.
Gracias, Bere. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, en principio el eneatipo 3, que se lo conoce como el exitoso, el realizador, son personas que tienden a poner mucho foco en la acción, en la ejecución, en la búsqueda del éxito, en lograr los objetivos, porque como personas que pertenecen al centro emocional, en realidad tienen ciertos bloqueos respecto de su propia valoración. Muchas veces sin darse cuenta, de forma inconsciente, las personas eneatipo 3 tienen mucho miedo de no ser valiosos, miedo de fracasar y mucha motivación por salir a conseguir lo que se proponen. Entonces, en esa idea loca de que solamente las personas que tienen éxito y que consiguen lo que se proponen son las personas que merecen ser amadas o merecen ser valoradas. Entonces, en esta vanidad de buscar destacar, de buscar sobresalir, pueden estar como permanentemente buscando definirse a sí mismos por lo que consiguen, por lo que logran, por lo que tienen, por sus resultados, Y todo el trabajo que justamente tiene que hacer el neotipo 3 es dejar de fingir, dejar de estar persiguiendo el éxito y enfocado en el hacer, y empezar a valorarse a sí mismo por su ser, por su autenticidad, por sus cualidades del ser, que nada tienen que ver con los resultados que a veces conseguimos afuera.
Excelente, muchísimas gracias, Melissa. Identificación con eneatipo 3, Melissa, así que lo hizo súper bien y como nos lo describió, excelente. Bueno, quiero darle la bienvenida a Eric, identificación con eneatipo 2. Cuéntanos, Eric, ¿cómo es un eneatipo 2?
Hola, ¿cómo están todos? Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, sí, me identifico como un tipo 2. Y si hay una frase con la que yo me identifiqué desde un inicio, es esta frase que pudiera ilustrar un poco cómo piensa o cómo siente el tipo 2. Y es que quiero que seas feliz y yo quiero ser la razón por la cual tú eres feliz. Y pudiera parecer una frase muy linda, una frase con muy buena intención, pero por un lado el tipo 2 tiene esta virtud de la humildad, entonces es un ser servicial, un ser que quiere apoyar, que quiere dar todo, es conocido como el ayudador, es altruista, es dador, es buen amigo, y si entra a una habitación siempre va a leer lo que está sucediendo emocionalmente y va a notar cuál es la necesidad y va a querer cubrirla. Pero por el otro lado está la parte B, que el miedo principal del tipo 2 es no sentirse amado. Tiene miedo a no ser amado y eso lo lleva a verse como que él tiene que ser necesitado, que él tiene que arreglar las cosas, que él tiene que ayudar a otros para poder ser amado. Y si él no se siente necesitado, entonces siente que no es amado. Entonces, por el otro lado está una parte de orgullo. Puede ser un poco posesivo, puede ser un poco esta persona que dice no necesito ayuda, aunque todo el mundo sabe que necesita ayuda, le puede costar trabajo pedirla. Y también a veces olvida o no acepta que necesita ayuda o que tiene necesidades. Entonces, el tipo 2 para mí es, al final creo que es todo amor. Todos los eneatipos pueden mostrar amor, pero para el eneatipo 2 el amor es algo súper importante. Y yo siempre lo he pensado como que podemos ser un mar tempestuoso si es necesario, acabar con una ciudad entera si alguien lo necesita, o también podemos ser un mar muy tranquilo donde te puedes relajar y puedes pasar un buen tiempo. Entonces creo que eso en pocas palabras sería como yo describiría lo que es un tipo 2, o así me identifico yo.
Excelente, te agradezco muchísimo, Eric. Bueno, hablar del amor siempre va a ser una prioridad para un 2, así que muchísimas gracias y gracias por estar aquí a todos. Misty, ¿cómo es un eneatipo 1?
Hola, Bere. Hola a todos. Me encanta escuchar a los demás y es un honor estar aquí con todos ustedes. Sí, yo me identifico como tipo 1, que algunos le llaman la perfeccionista, reformador. Prefiero más la segunda, porque no todos los tipo 1 son perfeccionistas en todo. Yo tiendo a ser así porque uso más mi instinto de autoconservación. Entonces, sí, puedo ser muy perfeccionista en todo. Soy una persona que me gusta o quiero ser precisa y justa. Tengo ese deseo de tener integridad, equilibrio, quiero ser virtuosa, ética y buena sobre todo. Tengo como un propósito de tener altos estándares en todo lo que hago. Me gusta seguir protocolos, me gusta seguir procedimientos, porque me da como una sensación de comodidad, de facilidad cuando lo estoy haciendo de esa manera. Tiendo a ser muy sincera y honesta, demasiada organizada y diligente en todo lo que hago. Me gusta también sobresalir, pero en las cosas que tengo como responsabilidad, porque cuando alguien me pide que haga algo, lo voy a hacer bien y tengo esa certeza que sé que lo voy a hacer bien, y eso me da como ese sentido de orgullo. Creo que sobre todo los tipo 1 valoran esa honestidad, integridad, intencionalidad. Puedo ser muy metódica en cosas, pero otra vez me siento cómoda siendo así. Una de las cosas que se conoce mucho sobre el tipo 1 es que tenemos un crítico interno que nos habla constantemente. Es algo que puede ser muy cansado, porque aunque somos personas que nos enfocamos siempre en corregir errores, siempre en hacer las cosas bien, siempre en mejorar a nosotros mismos, a los demás, al mundo, nunca es suficiente, y ese crítico no nos deja en paz de poder seguir mejorándolo, seguir trabajando más duro, etcétera. Y desafortunadamente ese crítico también se dirige hacia afuera, hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y en momentos normalmente no muy sanos, podemos ser muy fastidiosas con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Especialmente en mi caso, otra vez siendo de autoconservación, mi marido y mis hijos reciben la mayor parte de ese crítico. No hay plato que se lava bien la primera vez, no hay falla que se corrige bien la primera vez y puede ser muy fastidioso. Entonces es un área que requiere mucho trabajo de mi parte, y gracias a descubrir el Enneagrama he podido crecer mucho en eso, darme cuenta que la vida es para disfrutar, la vida es para amar, para estar con otros. Entonces eso, he aprendido mucho a dirigirme hacia mi integridad y disfrutar los momentos y quitar mi enfoque de lo que falta o de lo que no está hecho bien, y simplemente disfrutar. Entonces creo que es lo que podrías decir de ser un tipo 1.
Wow, te agradezco muchísimo, Misty. La verdad es que han tocado puntos súper importantes, como han sido el miedo. Han también hablado acerca del cómo son no nada más aspectos bonitos de una personalidad, sino también los que se viven desde el ego, desde lo pesado de ser ese eneatipo o identificarnos con esa personalidad. Pero también han hablado de aspectos que nos ayudan muchísimo a todos los demás seres humanos desde lo que ustedes están aportando con su personalidad. Y entre más nos conocemos, más sabemos exactamente qué estamos haciendo aquí y para qué lo estamos haciendo. Así que les agradezco mucho. Ya ustedes los escucharon a cada uno de ellos. Ya cada persona que está aquí conmigo es un experto en Enneagrama y me han ayudado a compartir estas características para ustedes. Quisiera que brevemente nos dijeran su nombre y qué es lo que hacen. Por favor, empezamos con el Eneatipo 1. Ahora vamos al revés.
Muy bien. Soy Misty Escobar, y aparte de ser primeramente esposa y mamá, desde que descubrí el Eneagrama me he apasionado más y más con esta herramienta, primeramente viendo el fruto en mi vida y después queriendo ayudar a otros con ese conocimiento. Entonces comencé un negocio de coaching con el Eneagrama, me certifiqué como coach y he podido trabajar con muchas personas, individuos, parejas, equipos, para ayudarles a entender más esta herramienta de autoconocimiento, también para que puedan tener recursos de cómo mejorar su trato con otras personas, a cómo crecer sus relaciones, a cómo trabajar mejor en equipo, etcétera. Entonces tengo negocio, se llama Discover Freedom, y con eso también tengo un podcast y he podido hablar con muchas personas increíbles por medio de eso, incluyendo a personas que están aquí hoy. Y por último, también tengo algo muy divertido con mi amiga Stephanie, que está aquí con nosotros. Somos las Enneagringas aquí en Clubhouse, y tenemos charlas cada semana para hablar acerca del Enneagrama de una manera práctica, y tenemos otros planes también y otros proyectos grandes. También estoy planeando ya lanzar muy, muy pronto un curso de certificación para otras personas también quieren ser coach y pueden usar su conocimiento para ayudar a otros. Así que eso soy yo.
Gracias, Misty. Eneatipo 2, Eric, tú cuéntanos.
Pues yo soy Eric Rubén Bravo y yo soy diseñador, pero ya llevo 2 años, poco más, investigando mucho sobre el Enneagrama. He estudiado bastante. El Enneagrama me ayudó mucho a encontrar mi propia voz y a despertar una de mis pasiones más grandes, que es poder ilustrar, diseñar. Y desde hace como un par de años, más o menos, abrí una cuenta en Instagram que se llama Soy Mi Tipo, donde damos algunos recursos, algunos consejos, tips, descripciones sobre los eneatipos, y además lo combino con esta pasión de ilustrar. Entonces, el año pasado inicié el podcast también, que acompaña a esta página de eso es lo que hago referente al Enneagrama. Estoy pensando también así hacer algunos proyectos, algunas cosas, pero vaya, eso es básicamente lo que estoy haciendo. Y pues me pueden encontrar ahí, Spotify, todas las plataformas de podcast, Soy Mi Tipo.
Excelente, Eric, muchas gracias. Bueno, ya ustedes lo están escuchando en dónde los pueden encontrar. Vamos con Melissa, Eneatipo 3, cuéntanos.
Mi nombre es Melissa Santilli. En el año 2009 conocí el Enneagrama.
Hacía algunos años que había abandonado la carrera de psicóloga porque me había quedado embarazada en ese momento. Tuve a mi hija que nació prematura y algunas complicaciones. El Enneagrama me hizo reencontrar conmigo misma. Fue de muchísima sanación, claridad y entendimiento para mí. Si bien ya venía hacía muchos años trabajando en el desarrollo personal, nada me caló tan profundo como en su momento el Enneagrama. Y una de las cosas que decidí hacer fue retomar mi estudio, retomar la carrera, y en el año 2013 me recibí de psicóloga. Hice también la carrera de coach ontológico y básicamente hace menos de un año que abrí mi cuenta de Instagram que se llama Enneagrama-Integral, y desde ese momento empecé a compartir algunas de las cosas que sé y que estaba compartiendo acá en donde vivo de forma gratuita en una institución. Y bueno, ahora estoy en las redes sociales dictando algunos cursos de Enneagrama para identificar el eneatipo, pero fundamentalmente con el enfoque del trabajo personal, de entender esta poderosísima herramienta que nos invita a nuestro desarrollo personal, a nuestra sanación, a estar en un estado de equilibrio totalmente diferente y en una conexión con nuestro ser. Así que esa es un poco mi presentación.
Muchas gracias, Melissa. Y Matías, cuéntanos, eneatipo 4...
Una etiqueta que me pongo, soy un alquimista de la vida y un buscador de la verdad. Esas son las primeras etiquetas que me gusta ponerme. Conocí el Enneagrama a los 5 años, en 1994, gracias a Lucy Inserra, que es pionera en Latinoamérica en difundir, en investigar el Enneagrama, y gracias a mi madre, que es ella misma, en 1996, que fundó ella la Universidad de la Conciencia, que vengo escuchando el término conciencia, vengo sintonizando con ese término, por lo que me llevó hace 4 años a refundar la institución y hoy ser director de la Universidad de la Conciencia, institución que nos dedicamos puntualmente a informar, a formar y a transformar las vidas de las personas a través del Enneagrama, la alimentación, la meditación, la búsqueda del bienestar y la transformación humana, y que, bueno, está activa hace ya 3 años en formato online, como también presencial. A partir del año pasado lo dejamos de hacer presencial, así que todo lo hacemos online. Tenemos una certificación de 2 años de profesional de Enneagrama, que se llama Certificación Anual del Enneagrama Sistémico, que es la metodología que Lucía viene aplicando hace ya 21 años, tanto con personas como en organizaciones, y que, bueno, yo, por supuesto, hoy lidero como director, y que también soy formador de la misma. Trabajo a nivel individual con las personas como coach, también estudio coaching ontológico, y soy un gran investigador de todo lo que es el Enneagrama de procesos, que me llevo a partir de Bennett, que es un discípulo de Gurdjieff, junto con Opensky, que fueron un gran difusor del Enneagrama en Occidente, y Bennett se dedicó mucho a investigar todo lo que era el Enneagrama de procesos. Me encanta, me apasiona ver todo lo que trae a nivel de virtudes el Enneagrama para nosotros los seres humanos, todo lo que trabaja el Enneagrama a nivel de las leyes, y todo lo que es también la aplicación en nuestro día a día como seres que en las acciones vemos también los resultados y las transformaciones. Así que esa es una breve descripción de quién soy, lo que hago. Pueden encontrarme en mis redes, en todas las redes sociales, con Matías Amadasi, y en la Universidad de la Conciencia, que es donde dictamos la formación, como también seminarios cortos, tanto de Enneagrama como de niveles de conciencia, que es la transversal que tenemos siempre nosotros para trabajar con el Enneagrama. Gracias.
Gracias a ti, Matías. Y bueno, vamos con Ulises, eneatipo 5.
Gracias, Bere. Mi nombre es Ulises Fajardo, soy de Guatemala. Debo hacer mención de que las cosas que menciona Matías me resuenan porque me identifico en gran manera. El eneagrama de la personalidad, yo pues empecé a sentar, a equilibrar muchas facetas de mi vida. Bueno, una de ellas era el tema de pasar a la acción. Entonces yo, a nivel personal, yo trabajaba como empleado, y pues una de las descripciones básicas de un eneatipo 5 es que es solucionador de problemas. Entonces básicamente yo me dedicaba a solucionar problemas como empleado, es decir, tenía funciones básicas, pero de verdad era muy propio, muy mío el tema de solucionar problemas de diferente índole. Entonces pues yo, entendiendo que pasar a la acción era uno de los temas más complejos para mí, pues yo tenía muchas ideas de negocio planteado como solución de problemas en los mercados, podía ver con mucha claridad. Entonces decidí, sin renunciar, montar algunos negocios que fueron progresando. Yo iba solucionando problemas de la misma manera con estos negocios y pues fueron creciendo. Pues ya luego dejé de trabajar como empleado y pues ya me dediqué a los negocios míos de lleno. Entonces en eso ando ahorita y justamente el entender que, bueno, el Eneatipo 5 es de alguna manera una parte muy innovadora del Eneagrama. Entonces yo aprendí a plasmar esa innovación intrínseca de mí ejecutándola. Y pues de allí vino el tema y pues el día de hoy soy empresario.
Excelente, muchas gracias, Ulises. Vamos con Eduardo, Eneatipo 6.
Hola, ¿qué tal? Ya se ha dicho, soy de Ensenada, Baja California, acá en México. El mejor clima, los mejores mariscos. Tengo 30 años, acabo de pasar por la crisis existencial de los 30 hace tres días, cumplí el 7 de abril. Y así como una de tantas crisis existenciales de los 6, llegué a los 30 y me cuestioné toda la vida, ¿no? Me queda media vida más de vida y cosas así. Pero ya lo superé, pasó rápido. Mi segundo llamado en la vida es ser mi propio barista y actualmente también soy barista en una cafetería y me dedico a full a todas esas cuestiones del café. El Eneagrama lo conocí gracias a que un grupo de amigos pastores se subieron como a esta ola, ¿no?, de hablar del Eneagrama poquito antes de pandemia y yo en esos tiempos yo era pastor de una iglesia en México. Tengo ese llamado personal también a trabajar en comunidad con personas, a pastorear y me ayudó muchísimo en esos momentos a identificar aspectos de mi personalidad, de cómo reaccionaba, de encontrar el canal en el cual poder servir mejor a la comunidad y claro, conocer a cada uno de ellos, ¿no? Entonces realmente me ayudó bastante, fue una herramienta muy buena para entender como que la personalidad de las personas que me rodean. Entonces estoy viendo que todos aquí son coach en la vida. No sé si un pastor pueda etiquetarse como un coach, ¿verdad? Pero me encanta y me fascina poder solucionar problemas y disfruto bastante, aunque con muchas ansiedades y preocupaciones, disfruto a veces echarme la carga encima de solucionar como que aspectos personales en personas, en las conversaciones, encontrar la mejor solución o el mejor aspecto de las cosas de forma externa, pero no interna, ¿verdad? Y de forma interna a veces sufrimos bastante con encontrar lo positivo, encontrar lo mejor del escenario. Pero ese soy yo. Casi en un mes soy papá primerizo, así que ahí les encargo las buenas vibras, las buenas oraciones. Estoy casado con Narra, de hecho aquí está también en la sala escuchando. Ella es tipo 9 y somos una mancuerna ahí bastante interesante. Entonces ese soy yo, eso me dedico y eso es lo que hago.
Excelente, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, vamos a pasar con Ana, Eneatipo 7.
Hola otra vez. Mi nombre es Ana Cecilia Márquez. Pues lo que hago actualmente es ser la señora de la casa en todas las redes sociales. Ayudo a adultos funcionales a trabajar desde sus casas con su hogar, dando tips de limpieza, tips de comida. Y actualmente soy TikToker. Mi Eneatipo se presta mucho para hacer TikToks y estoy feliz haciendo TikToks. Soy coaching en happiness también y estudié dos diplomas, un coaching en happiness y un coaching en comportamiento. Me encantaría dar herramientas de cómo ser feliz, pero yo también, al darme cuenta de mi Eneatipo y de mi búsqueda por la felicidad, me enteré que la felicidad pues no es un destino, es el camino. Entonces, todos los días podemos aprender cosas y aprender cómo ser felices y cómo disfrutar las cosas que estamos haciendo. Y mi lema en todas las redes sociales de la señora de la casa es ser feliz donde estás plantada. Así que eso es lo que estoy haciendo, ser feliz donde estoy plantada y ayudar a otras personas a que disfruten exactamente eso, a disfrutar lo que a cada quien nos tocó hacer en esta vida, intentando poner un poquito de ánimo sin hablar de la pandemia. Estoy haciendo videos en TikTok y estoy súper contenta porque la comunidad ha crecido a 100,000 seguidores. Estamos súper felices, mis hijas y yo. Mis hijas no quieren salir a ningún video, yo soy la que está ahí, pero ellas están detrás de cámaras apoyándome en todo. Mi esposo, por supuesto, que también. Entonces soy ama de casa y soy TikToker. Y soy Ana Cecilia Márquez, una señora que vive en Colombia. Soy mexicana, vivo en Colombia, pues en el camino de la búsqueda de la felicidad, yo me imagino que todo el mundo quiere lo mismo que yo, pero a veces el destino no es el mismo, pero el camino que vamos recorriendo pues lo vamos haciendo juntos. Gracias, Bere, por esta oportunidad.
Gracias a ti. Y pues bueno, vamos a pasar con David Pozo. Cuéntanos.
Hola, buenas otra vez a todos. Bueno, mi nombre es David Pozo y yo vivo en Madrid, en España. Y desde hace aproximadamente 2 años a nivel profesional, me dedico a ayudar a las personas a conocerse en profundidad para, en primer lugar, poderse aceptarse, que considero que es la parte más importante del autoconocimiento, que es la aceptación, y a partir de la aceptación el que vayamos dando pequeños pasos para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo hace 7 años tuve una crisis personal y comencé a buscar y encontré un par de herramientas que me sirvieron y que hoy en día pues han constituido o constituyen el eje central de mi vida. En primer lugar, encontré el Enneagrama, del cual pues estuve formándome durante varios años hasta que llegué a certificarme. Soy profesor certificado de la Asociación Internacional y es una herramienta que me transformó directamente la vida, como entiendo que a la mayoría de las personas que estáis aquí. Y luego también, en segundo lugar, conocí otra herramienta que se llama morfopsicología o psicología del rostro, que es el estudio de la personalidad, el carácter y la conducta a través de nuestros rasgos faciales. Entonces, mi trabajo consiste en poner con estas dos herramientas, hacer un trabajo transversal, darle foco a la gente, que se comprenda, que se entienda, que se conozca en un nivel de detalle muy, muy, muy profundo, en que puedan entender sus antagonismos entre la parte biológica y cognitiva, y que puedan entender también, a través del estudio del rostro, el camino de crecimiento personal que han hecho en estos años, por dónde ha ido y por qué, bueno, pues si van en el buen camino o si no están yendo en ese buen camino. Y bueno, pues seguimos. También digamos que más soy. Lo que soy sobre todo es una persona inconformista desde niño, que siempre sea un niño muy curioso, que nunca se ha conformado con las respuestas que le daba el mundo. Y bueno, pues en este momento de mi vida, porque he sido muy cambiante, pues llevo como 7 años dedicado por completo, pura pasión en el mundo del desarrollo personal, en el crecimiento personal y en poner luz a las personas para que, bueno, de una manera más rápida y una manera más ordenada, ellos puedan pues seguir en su propio camino, ¿no? Quien quiera conocer mejor mi trabajo pues me puede seguir y nada, ya doy paso a mi compañero del Enneatipo 9. Y nada, te quiero dar, como siempre, gracias, Pérez. Cada vez que comparto un espacio contigo es un auténtico lujo. Gracias por moderar, por hacerlo de manera inclusiva y por darle a cada uno su espacio. Un besito y un abrazo para todos.
Gracias a ti, David. Bueno, vamos a pasar con Stephanie, compañera en el tipo 9. Cuéntanos qué haces, quién eres.
Wow, escuchando a cada uno de ustedes, honestamente siento honrada ser parte de un grupo tan hermoso. Y gracias, Bere, también por abrir este espacio a incluir a todos nosotros. Yo soy una soñadora práctica, me gusta decir. Así que vivo en las nubes a veces, pero también tengo mi lado bien práctica. Y me apasiona ayudar a la gente a mejorar sus relaciones. Así que comunicación y relaciones son cosas que me apasiona bastante. En el lado personal, soy una mamá de 2 jóvenes, de 17 y 18 años. La mayor tenía habilidades diferentes. Así que eso es un reto y un privilegio para nosotros. Yo vivo entre Perú y Minnesota. Estoy 10 años en Perú. Por el momento estoy viajando a Minnesota. Soy una pastora en una iglesia que se llama Camino de Vida en Perú. Y allí soy profesora en su instituto. Y mi esposo y yo somos oradores, nuevamente hablando de matrimonios y de relaciones. También soy un coach de Enneagrama certificada. Y como mencionó Misty, somos Enneagringas aquí en Clubhouse, trabajando en varios proyectos. Amo trabajar con ella. También hago proyectos con Eric y es una persona también increíble. Y estoy por lanzar un negocio de ser life coach. Así que muchas cosas en mi plato, pero la cosa que me encanta más es mi familia. Pero gracias nuevamente, Bere, por esta oportunidad.
Gracias a ustedes y quiero agradecer sinceramente a Stephanie y a Misty, porque gracias a ellas también Eric colaboraron muchísimo para que este room de hoy se pudiera dar, para que esta sala pudiera tener a todos los expertos que tenemos hoy. Así que les agradezco mucho a todos por estar aquí, les agradezco haber aceptado esta invitación para grabar este episodio y para poder estar en Clubhouse al mismo tiempo compartiendo. Muchas, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por escuchar. Si te está gustando este podcast, dale seguir en la plataforma de tu preferencia y regálame una reseña o comentario. Me servirá muchísimo. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Hasta el próximo episodio.